en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes 18 de septiembre de 2020. Son las 4 y un minuto y no les puedo decir, yo creo que ni yo ni nadie les puede decir hasta ahora, qué medidas son las que está ultimando la Comunidad de Madrid para tratar de atajar la expansión del coronavirus en las zonas más afectadas de la comunidad autónoma madrileña. Saben ustedes que los pueblos que están señalados como, digamos, principales escenarios donde esas medidas pueden tener entrar en escena son los barrios del sur. Y los barrios del sur pues están dominados, como ustedes saben, sobre todo por alcaldes del Partido Socialista, ya sea Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, Getafe, Parla o Leganés, las grandes urbes que circundan el sur de la capital de España están en manos del Partido Socialista. Y eso permite que esta incertidumbre, que esta especie de, digamos, falta de rapidez a la hora de actuar por parte de Isabel Díaz Ayuso, se esté instrumentalizando políticamente de una manera muy clara, porque el Partido Socialista, ahora nos lo contará Kéty Garat, está frotándose las manos porque se da cuenta de que esta situación está desgastando a unas velocidades vertiginosas el crédito político de Isabel Díaz Ayuso, y también, asómbrense, porque en el propio Partido Popular está sirviendo como munición para señalar a una lideresa que no termina de convencer a todos. Hoy pueden ustedes leer en las páginas del diario El Mundo, por ejemplo, una información que firma un periodista, Juan Malamed, que generalmente bebe de fuentes muy fiables del Partido Popular, en la que dice que Isabel Díaz Ayuso, son frases entrecomilladas, traslada una sensación de inseguridad. En la calle no oímos hablar bien de ella estos días, le dice otro dirigente del Partido Popular. Le está faltando temple, le está sobrando polemismo, dice otro dirigente del Partido Popular. Y una dirigente nacional, entre comillas, Lamet, esta frase: su falta de certidumbre actual no sé si es solo imputable a ella o al juego sucio soterrado de Aguado, que traslada una sensación de descoordinación, lo que redunda en debilidad de cara al exterior y, sobre todo, falta de liderazgo. Por tanto, aquí ya tenemos un segundo componente, o un tercer componente. Primero tenemos la utilización que está haciendo el Partido Socialista de esta situación de aparente debilidad en el liderazgo de Ayuso. Luego tenemos la preocupación interna que se está empezando a visualizar en el Partido Popular y que hace que muchos dirigentes del PP estén tratando también de minar el crédito político de Isabel Díaz Ayuso. Y luego está el factor de Ciudadanos, que es el partido que cogobierna con Isabel Díaz Ayuso. Es muy triste, y yo creo que en eso vamos a estar todos muy de acuerdo enseguida, que una crisis sanitaria de esta gravedad, que está poniendo en riesgo la vida de tantos ciudadanos, se haya convertido en munición de la batalla política. Porque a mí me parece que, muy por encima de las barreras ideológicas y de la, si quieren ustedes, lícita contienda política, está el objetivo común de preservar la salud de todos los ciudadanos, independientemente del partido al que voten. Y lo más triste de lo que estamos viendo ahora es cómo esto se está instrumentalizando como una especie de batalla de piedras de unos contra otros, a ver quién le parte la crisma al adversario con más puntería. El primero en pedir, digamos, que esto deje de ser así, es decir, que esta batalla política se vaya apaciguando, ha sido el propio Aguado, señalado por algunos dirigentes del Partido Popular como uno de los culpables de que esta batalla política se reproduzca. Lo que ha dicho el vicepresidente del gobierno madrileño es que hay que unir esfuerzos y evitar precisamente que esto se convierta en herramienta de desgaste político.
No podemos perdernos en rifirrafes, ni en repartir culpas, ni en ver no sé, ¿quién es el principal responsable de todo esto? Porque al final hay un principal responsable que se llama virus, que se llama COVID, que no hay vacuna, que no hay medicamento y que entre todos estamos intentando hacer las cosas bien para acabar con él, ¿no? Entonces, todo lo que no sea aunar esfuerzos y trabajar con esa altura de mira será un error.
Y está siendo un error, porque por mucho que el señor Aguado haga este llamamiento, ya el grado de sinceridad del llamamiento, que lo juzguen los que tengan mejor información que yo. Pero lo cierto es que el error que él apunta se está verificando cada minuto. Los alcaldes del sur, les decía yo hace un instante, son todos ellos del Partido Socialista. Y eso tal vez les da mayor libertad para atacar a Isabel Díaz Ayuso de una manera muy clara, y cada vez son más las voces que se escuchan en esa dirección. Como botón de muestra. Alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés.
Es intolerable que la Comunidad de Madrid tome medidas sin consensuar con los ayuntamientos, sin colaborar con los ayuntamientos y sin coordinarse con los ayuntamientos de la zona sur.
Faltan recursos, faltan médicos, faltan enfermeras, faltan celadores, falta personal de limpieza, falta personal administrativo en los centros de salud. Y es imprescindible que la Comunidad de Madrid dote a esas instalaciones del personal y los recursos adecuados.
El Partido Popular contra sí mismo, el Partido de Ciudadanos que gobierna con el Partido Popular enredando, según dicen los dirigentes del Partido Popular, y ahora vemos cómo los alcaldes socialistas también enredan a propósito de esta cuestión. Nos falta el gobierno. ¿En qué actitud está el gobierno? Pues me contaba Ketty Garat, y lo han podido escuchar ustedes en el programa de Juan Pablo Polvorinos a las 2 de la tarde, que el gobierno se frota las manos. Y se frota las manos porque se da perfecta cuenta de que Isabel Díaz Ayuso está en una especie de tostadero que acabará chicharrándola más pronto que tarde. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
De 1 a 10, ¿cuál es el grado de satisfacción que tú percibes en los inquilinos de la Moncloa?
Bueno, lo pondría casi en un 7/8, porque es verdad que los frutos de la actual situación de desorientación en el gobierno de la Comunidad de Madrid no los va a recoger en el corto plazo. Hace unos días contábamos precisamente sobre la moción de censura que planean en el Partido Socialista, no solo a nivel local o autonómico, sino a nivel estatal, es decir, desde la propia Moncloa, pues que fuentes del gobierno afirmaban con rotundidad que el gobierno de Ayuso va a caer, pero no lo hará ahora, será a medio o largo plazo, dentro de un año, cuando esto de la pandemia pues se haya disipado y se puedan centrar los socialistas en presentar esa moción de censura. La realidad es que a día de hoy hablamos de frotarse las manos. Podemos utilizar el símil que quieras, Luis, se están relamiendo, porque es verdad que hay una operación, una campaña contra el gobierno de la Comunidad de Madrid que viene de lejos, desde el principio de la pandemia, y que en las últimas semanas se está intensificando. Hay quien pudiera pensar que la reunión del próximo lunes a las 12 de la mañana, al mediodía, en la Puerta del Sol, entre el presidente Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso, es el principio del fin de las tensiones, y nada más lejos de la realidad. Lo que pretende el gobierno, y de hecho, pese a que los equipos de ambos gobiernos, el estatal y el regional, se están poniendo de acuerdo para preparar y han prometido que durante todo el fin de semana van a generar un espacio de cooperación para luchar contra el COVID, y esto es lo que comunican ambas partes. La realidad es que tienen un argumentario y una puesta en escena muy calculada para proyectar la imagen, y de ahí que el lugar no sea casual de que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acude al rescate de Madrid, no abandona a Madrid y demuestra al mismo tiempo la incompetencia de Madrid y, por lo tanto, la incompetencia de su presidenta. Hay un mantra que llevamos escuchando 24 horas de manera muy intensa en los círculos del gobierno socialista, que consta de cuatro palabras: es un gobierno fallido, y esto lo explica todo y ilustra muy bien pues cuál va a ser la idea central de lo que el gobierno socialista considera que es la incompetencia de la presidenta madrileña, y que, sin embargo, no es obvio para que haya algún tipo de concreción, ya no sé si hablar de ayudas, pero sí de oferta o de aparente mano tendida por parte del presidente del gobierno. Por ejemplo, nos están comentando que podría hacerse por parte de Pedro Sánchez algún tipo de anuncio el próximo lunes, algo va a tener que llevar debajo del brazo, pues en materia, por ejemplo, de rastreadores o incluso en materia de fuerzas de seguridad, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como una colaboración con la Policía Nacional, habida cuenta de que la Policía Municipal está absolutamente saturada. Incluso se habla del Ejército, que ya se ofreció hace unas semanas a 2.000 efectivos del Ejército para poder hacer frente a las tareas de rastreo del COVID, pero se está hablando o se empieza a hablar ya de la posibilidad de que se recuperen las tareas que en su día se hicieron en el marco de la operación Balmis. Es verdad que toda España, pero ahora...
Pero todo eso, Ketty, como consecuencia de una, te lo he escuchado decir a las 2 de la tarde, de una previsión por parte del gobierno. Es decir, que Pedro Sánchez va a ir con la oferta de Isabel Díaz Ayuso de decretar el estado de alarma para que ella pueda tomar medidas de confinamiento, parece claro. Lo que pasa es que el propio Partido Socialista, o el gobierno, por hablar con más propiedad, da por hecho que Isabel Díaz Ayuso no va a querer esa fórmula, porque no quiere ser la primera presidenta de una comunidad autónoma que recurra a esa medida tan extrema, y ahí es donde entrarían, si lo entiendo bien, esas medidas, digamos, plan B que nos estás detallando ahora.
Sí, absolutamente. O sea, la estrategia de fondo, que es esto de menoscabar el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso y de forzarla a premiarla a que pida esa declaración del estado de alarma, tal y como Sánchez les ofreció en su vuelta de vacaciones de veraniegas, es verdad que cae en saco roto, porque el gobierno es plenamente consciente de que Ayuso no va a ser, no se va a suicidar políticamente siendo, asumiendo el estigma de ser la primera comunidad autónoma que solicita ese estado de alarma. Con lo cual, las alternativas, pues, ¿cuáles son? Esperan a las de la Comunidad de Madrid. Hay expectación en Moncloa por ver esta tarde qué es lo que se anuncia por parte de la Comunidad de Madrid, pero evidentemente Pedro Sánchez va a llevar algunas materias bajo el ala para aparentar que lo suyo no es una campaña de acoso y derribo contra Madrid, sino un intento de mostrar mano tendida y de ayudar a Madrid a encontrar esa capacidad o esa capacitación para hacer frente al virus.
Muchas gracias, Ketty. Un saludo muy cordial, como siempre.
A ti, un beso.
Bueno, esto es lo que nos puede contar Ketty Garat, es decir, la satisfacción con la que el gobierno ve la situación política en la que se encuentra Isabel Díaz Ayuso, que, por cierto, lo acabamos de saber hace escasamente 30 segundos, ya anuncia para a las 5 de la tarde su comparecencia. Ojo, porque eso no quiere decir que se vaya a producir a las 5 de la tarde. Venimos de un antecedente matutino que nos hace recelar. Primero dijo que iba a comparecer a las 11:30, después dijo que iba a comparecer a la 1, luego dijo que a la tarde, y además por problemas de complejidad jurídica de las normas que estaba tratando de confeccionar para anunciarlo después a la ciudadanía madrileña, lo cual no deja de transmitir una cierta idea de provisionalidad o de improvisación, si ustedes quieren, porque claro, las medidas las están pensando desde que hace 2 días el viceconsejero ya dijo que se iban a tomar medidas extremas. Por tanto, han tenido más de 48 horas para saber qué medidas son y qué cobertura jurídica tienen. Que a última hora todavía no sepan si tienen encaje jurídico, insisto, no tiene un pase, por lo menos no tiene un pase desde el punto de vista de la información que podemos manejar a estas horas. Luego nos cuentan cosas que ahora desconocemos, a lo mejor habrá que cambiar de criterio. Lo cierto, por lo tanto, es que esa situación sigue siendo potencialmente muy desgastante para Isabel Díaz Ayuso, tanto que hoy el presidente del partido, Pablo Casado, que ya empezan algunas voces bien formadas generalmente a decir que empieza ya a separarse un poco de su protegida hasta ahora, de Isabel Díaz Ayuso, ha querido salir para defenderla públicamente, pero con una argumentación, que me perdone el señor Casado, que yo no entiendo.
La ley en vigor en España mandata taxativamente al Ministerio de Sanidad el mando único sanitario en caso de pandemias. Y lo que estamos viendo en esa segunda oleada es todo un ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país del mundo.
Y puede ser que tenga verdad. Lo que pasa es que no se compadece bien con lo que fue el discurso del Partido Popular durante los momentos más duros del coronavirus, cuando el gobierno optó por el mando único que ahora añora el presidente del Partido Popular, el señor Casado. La argumentación de todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con Madrid al frente era: déjeme ejercer mis competencias, no me saque usted de la pista, no me quite el protagonismo. Devuélvame a mí la capacidad que tengo para gobernar con más cercanía a los ciudadanos afectados por el coronavirus. Por lo tanto, esta, digamos, nueva reivindicación de Casado me parece a mí que va justo en dirección contraria a la que había ejercido de una manera tradicional. Y esto, pues a mí no me parece que sea muy coherente. Yo creo que a los ciudadanos tampoco les da mucha tranquilidad, porque esto de ver cómo zigzaguean argumentalmente los políticos, y ahora digo una cosa porque me conviene, y ahora digo la contraria porque me conviene lo contrario, pues no deja de ser una cosa verdaderamente peregrina. Lo cierto y verdad es que la idea de que no hay un encaje jurídico fácil para este tipo de medidas lo hemos vivido desde el mes de marzo. ¿Cuántas veces hemos visto si el estado de alarma era suficiente, si no era suficiente, si permitía un confinamiento total, si permitía vulnerar derechos fundamentales como lo hacían, si había que recurrir a medidas más extremas como el estado de excepción, si ni siquiera hacía falta el estado de alarma, que es la tesis en la que se han movido durante mucho tiempo algunos juristas y casi todos los dirigentes del Partido Popular, entre otros Enrique López? Por eso llama tanto la atención que ayer Enrique López dijera que ni siquiera con el estado de alarma se pueden conculcar derechos fundamentales, que haría falta el estado de excepción. Pero si era Enrique López el que decía que para limitar derechos fundamentales, como por ejemplo el de movilidad, no hacía falta recurrir al estado de alarma. Es un lío para juristas. Pero bueno, como el gobierno de Madrid ha dicho que el retraso del anuncio de esas medidas era precisamente por la complejidad jurídica de las medidas, pues yo no sé exactamente a qué atenerme. Así que voy a recurrir, con su permiso, a un experto que me ayude a salir de dudas. Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué puede hacer, en su opinión, como catedrático de Derecho Constitucional, la presidenta autonómica sin decretar el estado de alarma y que afecte a limitar la movilidad y a restringir los derechos fundamentales de los madrileños?
Vamos a ver, yo le estaba escuchando atentamente lo que estaba usted diciendo y creo que el problema es más de comunicación que real. Es decir, yo no veo tanta contradicción en lo que dijo Enrique López ayer o anteayer y lo que está ocurriendo. O sea, lo que vino a decir Enrique López es que la palabra confinamientos es una palabra que nos suena al estado de alarma. El confinamiento es quedarte en tu casa y que no puedes salir más que para ir al supermercado, al médico o en algún caso al trabajo, si el trabajo se considera esencial. Y eso es verdad que es una limitación tan fuerte de la movilidad que solamente podría hacerse con la declaración de estado de alarma.
No, perdona que le corrija.
Incluso con el de excepción.
Eso es lo que dijo Enrique López. Sí, eso es, lo sorprendente fue que, diciendo, ni siquiera con el estado de alarma podríamos confinar.
Claro, porque en algún momento, y usted y yo hemos hablado en estos meses, en algún momento incluso yo creo que cuando se decretó el estado de alarma fue más allá de lo que permite el propio estado de alarma. Por eso creo que una de las leyes que había que reformar es la ley orgánica del estado de alarma, sección y sitio, porque habría que establecer si con el estado de alarma se pueden llegar a limitar otros derechos fundamentales como se hizo en aquella ocasión, porque algunos dijimos que en algún momento se había desbordado. Pero eso es compatible con decir que el estado de alarma no podía durar tanto tiempo, porque el estado de alarma es como poner entre paréntesis el ordenamiento jurídico ordinario y que, por tanto, hay que buscar unas vías en la legislación ordinaria que pueden ser leyes orgánicas o leyes ordinarias, pero que es la legislación dentro del ordenamiento jurídico habitual, ¿no?, para que no haga falta recurrir a esta alarma cada vez que nos encontramos con situaciones como esta, ¿no? Y esto es algo que le escuchamos al gobierno central decir en junio, cuando estábamos en lo que ellos llamaron desescalada.
Claro, pero
Sin embargo, no
lo ha hecho.
Exacto. Bueno, lo ha hecho en algunas cosas. Por ejemplo, el gobierno ha modificado la ley del Sistema Nacional de Salud, que se llama Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en el decreto ley que aprobaron justo cuando se acabó el estado de alarma en el mes de junio, y ahí se introduce un elemento que era algo que algunos veníamos diciendo, y yo creo que es a lo que se refiere Pablo Casado en las declaraciones que acabo de escuchar y que han puesto ustedes, ¿no? En esta ley se establece la posibilidad de que en estas situaciones de emergencia en materia sanitaria y de salud pública, haya lo que se llama declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública. Esa declaración corresponde al Ministerio de Sanidad. Lo que pasa es que corresponde previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Eso se hizo el 17 de agosto y ahí se dio una cobertura para que cada comunidad autónoma fuera tomando medidas, incluso algunas limitativas de la movilidad, pero esa cobertura jurídica, como es la primera vez que se explora ese terreno, es algo insegura, y por eso hay comunidades en donde se han encontrado jueces que han dicho que no avalaban las medidas, otras en que los jueces han dicho que sí, etcétera. Y entonces la segunda modificación que han hecho, y esta me parece relevante, pero no entra en vigor todavía, y quizá por esto en la Comunidad de Madrid están dudando, es una modificación de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esa ley prevé que cuando se toman medidas que limitan derechos fundamentales y no hay estado de alarma, esas medidas están amparadas por la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que es una ley del año 86, que también, en mi opinión, debería haberse modificado en estos meses, porque la verdad que los legisladores no han hecho sus deberes. Pero bueno, entonces, para que se puedan tomar esas medidas limitadoras de derechos fundamentales, hace falta el aval de un juez, y eso está previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. ¿Qué pasa? Que cuando tú dices que esto tiene que ir al juzgado contencioso administrativo, va al juzgado que le corresponde por turno, al de primera instancia, al de la Comunidad de Madrid, etcétera. Pero no va al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas. Esto es lo que ha provocado que algunos jueces digan que sí, otros digan que no. Bueno, pues en una ley que se estaba tramitando en el Senado, el Partido Socialista introdujo una enmienda que aprobó todo el mundo y que el otro día, hace tres días, se aprobó también en el Congreso de los Diputados, porque cuando el Senado enmienda una ley tiene que volver al Congreso y en el Congreso la vuelven a refrendar, pero esa ley todavía no ha sido publicada. ¿Y esa ley qué hace? Esto es muy interesante. Dice, los jueces ordinarios, digamos, los de primera instancia del contencioso administrativo, serán los que tengan que avalar las medidas de limitación cuando se refieran a personas individuales, con nombres y apellidos. O sea, por ejemplo, un señor o una señora que están contagiados y que no puede salir de su casa y que se empeña en salir, ¿cómo hago para obligarle a quedarse en su casa? Pues a través de una medida específica para ese señor o esa señora. Y eso lo tiene que avalar un juez. Pero cuando esa medida no se refiera a un individuo determinado, sino a un colectivo, esa modificación lo que dice es que tiene que avalarlo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Y eso garantiza, de alguna manera, que la Comunidad Autónoma no está a expensas de lo que un juez diga, cualquier juez diga, sino que hay el TSJ que tiene, que en lugar de ser un juez, es una sala donde hay tres o cinco jueces que tienen que decidir, y se supone que serán decisiones más coherentes.
Pero como usted ha explicado muy bien, don Carlos, y yo lo he entendido bien al menos, como todavía no ha entrado en vigor esa reforma,
exacto,
el Gobierno de Madrid se encuentra ahora con una situación que no sé qué margen de maniobra le deja, por eso le vuelvo a preguntar. Pues, ¿qué medidas concretas de limitación de la movilidad puede decretar, puede anunciar hoy a las 5 de la tarde la señora Díaz Ayuso?
Yo creo que puede anunciar medidas similares a las que se han tomado, por ejemplo, en el municipio de Quilmes, en la propia Comunidad de Madrid, o en otros municipios de Murcia, o en Aranda de Duero, en Castilla y León, en Íscar, o en Cataluña. Es decir, ha habido ya medidas de limitación de movilidad y los jueces las han avalado, los jueces de lo contencioso administrativo, no el TSJ de cada comunidad. En Madrid hubo una dificultad inicial con las medidas que se aprobaron a finales de agosto, y luego el TSJ enmendó la plana al juez que había dicho que no avalaba esas medidas. Pero esas medidas no limitaban tan estrictamente la movilidad. Ahora se trata más que de un confinamiento, yo creo que sería como una especie de encapsulamiento, o sea, de que no puede haber entradas y salidas en determinadas zonas o en determinados municipios de la Comunidad de Madrid. Eso se ha hecho en otras comunidades. Por tanto, creo que no debería ofrecer tanto problema jurídico. Me imagino que lo que están es viendo cómo lo hacen para que al juez que le toque no les enmiende la plana, como pasó en el mes de agosto. Y cuando se pide la intervención también del Gobierno central, es porque hay algunas medidas de esas que tienen que ejecutar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no dependen de la Comunidad de Madrid, dependen del Ministerio del Interior, o, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, si se trata de una cuestión, como han dicho, de los rastreadores, pero de algunas otras cuestiones. Hay algunos elementos y recursos que dependen del Gobierno central. Y esta medida no debería tomarse en solitario por la Comunidad de Madrid. Yo no descarto que estos retrasos, aunque no tengo ninguna información, estoy igual que ustedes, o peor, porque ustedes por lo menos tendrán compañeros allí que intentarán tener esta información, yo no descarto que sea también porque lo estén coordinando con la Administración central, porque es que yo creo que no puede una comunidad autónoma tomar, sobre todo como Madrid, con tanta movilidad, con tantas entradas y salidas de otras comunidades autónomas, no puede tomar decisiones sin tener en cuenta a las otras comunidades autónomas y al gobierno central. Porque aquí la clave no es tanto que la ley te dé cobertura o no te dé cobertura, como que haya una voluntad política de cooperación y de coordinación para que todos de la mano salgamos de este asunto. Como decía el gobierno, ¿no? Que salimos todos juntos o más fuertes o unidos o no sé cómo era el lema, ¿no? Pero claro, en la práctica hacen falta recursos y hacen falta medios que no las comunidades no las tienen todos. Entonces necesitan esta coordinación. Pues por eso yo no, bueno, me alegro de que me digan está muy claro porque, pero vamos, yo creo que aquí hay una cosa muy clara y es no ya no es responsabilidad solo del gobierno, es responsabilidad del poder legislativo. Desde marzo hasta hoy, como ha dicho, por ejemplo, hoy creo que el presidente Feijóo, prácticamente no ha cambiado nuestra legislación sanitaria. Es la misma que teníamos, salvo estas dos modificaciones que le he comentado hace un momento, ¿no? Sí, yo creo que hemos tenido multitud de oportunidades para haber podido reformar esas leyes y que nos den más seguridad.
En eso es un consenso general, don Carlos. O sea, no pierdo ni un minuto más político, en defender la tesis porque yo
claro,
creo...
Yo le pregunto, ¿y por qué si el consenso general en la sociedad ese consenso no se traslada al Congreso? Es que es increíble, esto es lo que no puedo entender. O sea, que no se ponga... claro, porque claro, ahí ya, se lo digo esto ya como jurista, ¿no? Y como, digamos, si afinamos un poco más, todos los juristas que hemos dicho que se podían limitar derechos sin el estado de alarma, pero con una intensidad menor... Nos hemos referido fundamentalmente a la ley orgánica del 86 que antes le he comentado, de medidas de salud pública. Claro, ¿qué ocurre con esa ley? Que el artículo 3, que es el importante, habla de tomar todas las medidas que se tomen que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Pero una norma tan amplia como esta ofrece mucha inseguridad y pocas garantías. Y para los derechos fundamentales son sustanciales las garantías. Es decir, que lo que debería haberse hecho es decir, oiga, ¿hasta dónde puedo llegar con este artículo 3? Usted modifique el artículo 3 no para ampliar las posibilidades, sino al contrario, para acotármelas bien y saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Porque si no estoy dependiendo de que un juez me diga A, me diga B, me diga C, y esto es el caos jurídico en el que nos podemos encontrar.
Lo explica muy bien y se lo agradezco, don Carlos.
Esto... Bueno, pues nada, yo hago lo que puedo, intentar explicar lo que a veces ni yo mismo entiendo, pero vamos. Bueno,
para empezar, tendremos que esperar a las 5 de la tarde para ver qué medidas concretas hay, pero yo creo que nos ha dado usted bastantes pistas de dónde puede venir, digamos, esa especie de debate jurídico que ha retrasado en tres ocasiones la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, claro. Y luego veremos, efectivamente, si hay medidas que tienen que ser, digamos, refrendadas también por otras administraciones autonómicas colindantes o de ámbito nacional.
Claro, por ejemplo, si hablamos de limitaciones de movilidad que afecten a la entrada y salida de una comunidad autónoma, eso ya tiene que entrar el gobierno central y las otras comunidades autónomas. No puede tomar la decisión solo la Comunidad de Madrid. Y luego hay otro aspecto que es relevante, que antes se me ha olvidado decir con lo de los medios y recursos que no tiene la comunidad. Madrid tiene un aeropuerto, tiene estaciones de tren a las cuales está llegando gente de otras comunidades y de otros países. En la sanidad exterior, el aeropuerto, por ejemplo, es algo que depende del gobierno central. Y no se están tomando medidas como las que se han tomado en Italia, que va mucho mejor ahora, o en otros países europeos.
Pero ahí estoy completamente seguro, porque lo sé por la propia filtración, que vamos, como yo digo coloquialmente, por mis espías paraguayos, que eso va a estar presente en la conversación que mantengan el próximo lunes a las 12 del mediodía Isabel Díaz Ayuso, que lleva reclamando esas medidas a la que usted hacía referencia con el presidente del gobierno. Así que nos toca esperar unos días en el caso de Sánchez o unos minutos en el caso de las medidas que anuncie dentro de un ratito Isabel Díaz Ayuso. Déjenme que les cuente también, porque es una noticia muy destacada del día, que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha decidido imputar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el caso Kitchen. Don Miguel Ángel Pérez, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Por qué lo hace?
Bueno, pues lo hace, Luis, la verdad es que no pilla por sorpresa. Hace unos días, pues la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la imputación del propio Fernández Díaz y de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y lo que viene a decir el magistrado en el auto es que de las diligencias que se han practicado hasta el momento, de las grabaciones, de los mensajes que se han incautado durante la investigación, se puede concluir que la operativa para espiar ilegalmente 2020 al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, pues se partía el centro nuclear, y así lo dice, del Ministerio del Interior y de sus mandos, y dice que la imputación, la citación como Fernández Díaz, que tendrá que acudir a declarar el próximo 30 de octubre, pues que resulta útil, pertinente y necesaria. Y además también Luis apunta un par de datos, ¿no?, para justificar que los mandos de Interior podrían estar al corriente de ese espionaje ilegal a Bárcenas. Dice que, bueno, que el que llevó a cabo dicho espionaje, que es Sergio Ríos, el que era chofer de la mujer de Bárcenas, pues que fue ascendido, consiguió una plaza de policía, con lo cual eso significa que el Ministerio Interior estaba al corriente, y también que los pagos fueron con gasto a fondos reservados del propio Ministerio del Interior, y ese es otro indicio por el cual concluye pues que en el Ministerio del Interior los altos mandos pues estaban al corriente de ese operativo de espionaje ilegal a Bárcenas.
Sorprende también mucho que el juez haya imputado a Fernández Díaz y, sin embargo, no a María Dolores de Cospedal. No sé si no para siempre o no de momento.
Pues no de momento, Luis, porque ahora mismo digamos que hay un testimonio a favor y otro en contra, ¿no?, de María Dolores de Cospedal y de su marido también, para el que pedían la imputación, y de momento lo que ha hecho el magistrado Manuel García Castellón es esperar a las declaraciones del ex número 2 de Interior, Francisco Martínez, que ha sido citado para ver si ya esta vez declara, es la tercera vez que ha sido citado con esta, para ver si ya por fin declara, lo va a hacer el 29 de octubre, y al día siguiente es el ex ministro del Interior, Fernández Díaz. Una vez declaren los dos y en función de lo que digan, pues ya se podría inclinar la balanza hacia la posible imputación o no de María Dolores de Cospedal y de su marido por su presunta participación o conocimiento, etcétera, pues en ese espionaje ilegal a Bárcenas.
Miguel Ángel Pérez, gracias. Un saludo.
Un saludo, Luis.
Es viernes, es 18 de septiembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El gobierno sigue sin desvelar qué va a ocurrir con la Cruz del Valle de los Caídos en el marco de la denominada por el Ejecutivo Ley de Memoria Democrática, que ha comenzado a tramitar. La vicepresidenta Carmen Calvo, durante una reunión telemática con secretarios generales y provinciales de este tema dentro del PSOE, ha dicho que planea mover algunos elementos del Valle de los Caídos y que van a permitir sacar restos a los familiares que lo pidan.
Habrá que mover también algunos elementos del Valle de los Caídos. Reflexionaremos cómo puede ser el espacio en el que se vaya a quedar en el futuro, pero en cualquier caso, esta ley ya determina que será un cementerio civil para la paz, el perdón y el descanso de aquellas víctimas, una vez, sobre todo, que el dictador ya no está afrentando con su presencia, con su tumba, la existencia de quienes allí están.
Y más asuntos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, después de estar toda la semana rodando el programa de aventuras junto a Jesús Calleja en Cuatro, ha dicho en un vídeo difundido por el propio programa que necesitaba estos días de descanso.
Pero la verdad es que estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más.
Y tras meses de negociaciones, los consejos de CaixaBank y de Bankia han aprobado finalmente su fusión para crear el mayor banco por activos en España, que se llamará como el primero, CaixaBank. Aunque la confidencialidad ha sido clave en esta operación, hoy el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, lo han presentado públicamente. La entidad resultante contará con más de 6.700 sucursales, superará los 51.000 empleados y los 650.000 millones en volumen de activos. Ambos han explicado que el proceso no ha finalizado, pero al menos sus consejos de administración ya han dado su visto bueno. Escuchamos primero a Gortázar y después a Goirigolzarri.
Y creo que cada integración que se ha venido haciendo por las dos entidades pues ha sido mejor que la anterior. Por tanto, llegamos en forma, sabemos la dimensión del desafío, pero tenemos la confianza de la capacidad de hacerlo.
Estamos en un proceso de integración francamente complejo. Estamos viendo los números bonitos, pero oye, luego, a esto hay que llevarlo a la realidad. Y vamos a tener un proceso de integración complejo, porque todas las fusiones son complejas. Y desde ese punto de vista entendíamos que era muy bueno conseguir las máximas la máxima relación entre el Consejo y el equipo directivo.
Y sepan que el Ministerio del Interior ha aprobado el traslado de otros 5 presos de la banda terrorista ETA, algunos de ellos con delitos como el asesinato. Es el caso de Lierny Armendáriz, terrorista que participó en el asesinato en noviembre del año 2000 del exministro socialista Ernest Lluch mientras aparcaba su coche en un parking de Barcelona. También fue condenada esta terrorista por el asesinato de un concejal del Partido Popular y ahora va a ser acercada desde la prisión de Alhama en Pontevedra a la del Dueso en Cantabria. Hasta diciembre de 2023 no cumplirá las 3/4 partes de su condena, pero ahora acepta la legalidad penitenciaria y se compromete a hacer frente a la responsabilidad civil. De esta manera ya son 63 los acercados a prisiones más próximas al País Vasco y Navarra.
Y naturalmente nos vamos a referir en el programa de hoy a la resolución de un misterio judicial que llevamos 4 años tratando de desterrajar. Se trata de la desaparición de Manuela Chavero, de 42 años, que se esfumó el 4 de julio de 2016 de su casa de Monasterio, en Badajoz. Alguien se la llevó de su casa contra su voluntad y ahora la UCO ha detenido finalmente 4 años después al culpable, un vecino suyo de 28 años que estaba al parecer obsesionado con ella. Ha confesado que la mató por accidente y está dispuesto a colaborar con los investigadores y señalar el lugar donde enterró el cuerpo. Lorena López Lobo.
¿Qué tal, Luis? Así es. En breve está previsto, en las próximas horas, que los agentes de la Guardia Civil inspeccionen con ayuda de perros especializados la finca, unos 10 kilómetros de Monasterio, donde, según ha declarado el detenido, enterró a Manuela Chavero. Es, al parecer, un joven solitario, con problemas para relacionarse con las mujeres y una vida familiar complicada. Su arresto se precipitó después de que, hace unos días, la hermana de la desaparecida recibiera una carta anónima en su domicilio que le señalaba directamente.
En casa de Herrero, es Radio.